Bueno, normalmente cuando pensamos en tecnología de supervivencia extrema, nos imaginamos refugios nucleares o trajes espaciales. Pero en este análisis a fondo, titulado De la Península Ibérica al Mediterráneo, vamos a ver que la primera gran tecnología para sobrevivir a un clima implacable no tenía luces de neón.
Ya, desde luego.
O sea, era el regadío. No era simple agricultura, era pura ingeniería para no extinguirse. Hoy vamos a explorar cómo la escasez de agua esculpió los paisajes y, bueno, las leyes de civilizaciones enteras.
Claro, es que el agua en la cuenca mediterránea nunca ha sido un recurso garantizado. La irregularidad de las lluvias crea un estrés hídrico constante. O sea que el ingenio humano no podía limitarse a rezar para que lloviera.
Ni a recolectar lo poquísimo que caía, vamos.
Exacto. Tuvieron que rediseñar por completo la geografía.
Y esto nos lleva a empezar viendo soluciones en geografías desérticas que, a ver, a mí me parecen ciencia ficción antigua. En Oriente Próximo y el Magreb nacieron los kanats y las fogaras. Entiendo por lo que hemos analizado que son inmensas galerías subterráneas.
Sí, unas obras impresionantes.
Como una inmensa red de metro, pero exclusiva para el agua. Pero la gran duda es, si no tenían bombas mecánicas, ¿cómo conseguían extraer y mover toda ese agua desde los acuíferos hasta la superficie?
Pues básicamente jugando con la gravedad y la geometría. Lo que hacían era excavar un túnel principal, con una ligerísima pendiente, desde un acuífero allá en la montaña hasta el poblado.
Ah, claro, todo cuesta abajo.
Eso es, al ir por debajo de la tierra, el agua fluía por gravedad, sin estancarse. Y lo más importante de todo esto, al estar oculta, evitaban que el brutal sol del desierto la evaporara antes de llegar a los cultivos.
Tiene todo el sentido. O sea, ocultar el agua para salvarla.
Tal cual.
Y luego tenemos a Egipto, que ahí el problema no era encontrar el agua, porque tenían el pedazo de río Nilo, sino cómo llevarla a terrenos más altos tras las crecidas. Y ahí es donde entran inventos como el shaduf y el tornillo de Arquímedes.
Exacto. El shaduf, para que nos hagamos una idea, es pura palanca. Consiste en un poste largo con un contrapeso en un extremo y un cubo en el otro.
Sí, como un balancín enorme, ¿no?
Sí, exactamente. Permitía a una sola persona elevar cientos de litros al día sin destrozarse la espalda. Y bueno, el tornillo de Arquímedes ya es aún más sofisticado. Es un gran cilindro hueco con una espiral dentro.
¡Qué locura!
Al girar el cilindro, la espiral atrapa el agua y, por pura mecánica rotatoria, pues la obliga a subir en contra de la gravedad. Era elevar agua de forma continua.
Vale, entiendo perfectamente cómo mover el agua en valles o en planicies, pero hay algo que me cuesta visualizar un poco más. ¿Qué pasa en lugares como Grecia o Italia?
Uf, claro, la orografía ahí es terrible.
Exacto. Ahí apenas hay llanuras. Es que casi todo es roca y pendiente súper escarpada. Entonces, ¿cómo gestionas el agua y los cultivos en medio de una montaña?
Pues ahí es donde entra la necesidad imperiosa de rediseñar la verticalidad del terreno. O sea, en lugar de rendirse ante la ladera, lo que hicieron fue construir terrazas.
Claro, como si literalmente tallaran escaleras gigantes en la propia montaña.
Eso es. Eran escalones soportados por muros de piedra seca. Su función era frenar la escorrentía del agua que caía por la ladera al llover. Así hacían que se filtrara lentamente en la tierra en lugar de, bueno, de arrasar con toda la capa fértil.
Tiene muchísima lógica.
Pero, a ver, aquí hay una trampa. Construir y mantener kilómetros de terrazas o túneles subterráneos es absolutamente imposible sin una red social muy sólida. O sea, la ingeniería de la tierra obligó a crear la ingeniería de la ley.
Claro, lógico, porque si mi mulo colapsa por no cuidarlo, te arruinó tu cosecha a ti que estás más abajo.
Justamente. Por eso el código de Hammurabi, fíjate, hace casi 4.000 años ya exigía una responsabilidad colectiva súper estricta. Penalizaba severamente a quien no mantuviera su parte del canal.
Qué fuerte, ya había multas comunitarias.
Ya te digo, y para evitar conflictos diarios, por ejemplo, en el Magreb, inventaron una cosa que se llama la cascría. Es una piedra plana tallada en forma de peine que se coloca en el canal principal.
Espera, espera. ¿Y cómo un simple trozo de piedra evita que los vecinos se peleen por el agua?
Pues porque las hendiduras de ese peine dividen el caudal de forma milimétrica. O sea, físicamente garantiza que el agua se reparta en proporciones exactas para cada canal secundario.
Ah, qué bueno.
Claro, al automatizar la equidad de forma visible para todos, la cascría eliminaba la sospecha. Era un mecanismo de confianza en formato de piedra.
Es fascinante ver cómo la necesidad de agua forzó a la gente a cooperar de formas tan ingeniosas, de verdad. Y me parece clave que estas leyes o instrumentos no se quedaron solo en la antigua Babilonia o en el Magreb. Tenemos un ejemplo vivo aquí mismo en la península ibérica.
Totalmente.
Concretamente, hablo de la Huerta de Valencia.
Así es. Un paisaje cultural de origen islámico y romano que a día de hoy sigue operando bajo una gestión comunitaria espectacular. Y bueno, su máxima expresión es el Tribunal de las Aguas.
Que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, nada menos.
Sí, sí, una joya.
A mí es que me resulta muy paradójico que, en plena era de los litigios digitales y la burocracia infinita, un tribunal puramente oral que se reúne en la puerta de una catedral siga siendo la forma más eficiente de resolver conflictos.
Es increíble.
Tiene más de 1000 años de antigüedad. ¿Cómo logran que se siga respetando su autoridad de forma tan rápida y económica hoy en día?
Pues porque su autoridad no emana de un estado distante ni de unos burócratas, sino de los propios agricultores. O sea, para quienes nos escuchan, el detalle clave es que quienes juzgan son los mismos regantes elegidos por sus pares.
Es una justicia entre iguales.
Eso es. El verdadero patrimonio histórico aquí no son solo las piedras de las acequias o, bueno, las norias que adornan el paisaje. Es ese legado inmaterial de cómo gestionar un recurso vital de forma colectiva.
Entonces, la mayor invención humana no fue la noria o el túnel. Fue el grupo de personas decidiendo cómo compartir cada gota. Yo, la verdad, estoy seguro de que esto cambia por completo nuestra perspectiva sobre la resiliencia humana.
Totalmente. Frente a las sequías severas del presente, esta sabiduría ancestral sobre el uso compartido y la equidad no es un simple folclore. Tiene una aplicación directa y súper urgente hoy.
Y con esa reflexión llegamos al cierre de este programa. Hoy hemos visto cómo dominar el agua pasó de perforar montañas a esculpir el comportamiento humano.
Así es, una evolución fascinante.
Pero, dejando un pensamiento final resonando, si sociedades antiguas fueron capaces de inventar sistemas legales tan robustos como el Tribunal de las Aguas para sobrevivir a la escasez, ¿qué tipo de instituciones comunitarias completamente nuevas se tendrán que inventar en el presente para sobrevivir a la inminente crisis hídrica global? Ahí queda eso.